lamento todo aquello y es difícil.
Estamos en vivo, por supuesto, a través de Facebook. Si querés asomarte al estudio de Red Ciudadana, te vas a encontrar con la doctora Lea Alegre, nuestra invitada de este lunes tempranero. Secretaria de Salud de la Municipalidad de Posadas, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Bienvenida.
¿Cómo estás?
Y gracias. Oh,
gracias por la invitación. Y bueno, espero serte útil para informarte un poquito de nuestras actividades.
Imagino que de todas maneras, bueno, hace tan poquito, 40 días, un poquito más, que estás al frente de esta actividad. Todavía, imagino, acomodándote y todavía, digamos, bueno, conociendo esta área que es muy importante y bastante compleja, ¿no?
Totalmente, todos los secretarios y en todos los organismos me imagino que estamos todos iguales.
Seguro, es así. Pero al mismo tiempo con la necesidad de trabajar rápido.
Puede parar.
Claro, porque algunas cosas no esperan.
Totalmente.
Por ejemplo, el dengue no espera, digamos, a que se acomode
el
funcionario.
Sí, las salitas, los operativos.
Los operativos, bueno. ¿En qué estás invirtiendo tu mayor cuota de energía, Lea, en este momento?
Bueno, ni bien asumimos, tuvimos una reunión con cada directivo de la secretaría. Uh-huh. Y bueno, coordinamos el trabajo en conjunto de todas las áreas en la prevención contra el dengue. Debido a que la Organización Panamericana de Salud, que eran los estudios más completos y de confianza que se tenían, porque estudios argentinos no habían, e inherente al dengue, decían de que se preveía una epidemia para la zona de Paraguay y Argentina. Entonces,
¿para qué fecha? ¿Para esta época?
Claro, sí. Uh-huh. En realidad la epidemia que hubo en el 2015-16 ya comenzó en octubre, noviembre, diciembre, ya estaban los casos bastante numerosos
en
enero estaban incendiados.
En ese año, estamos hablando del 2016.
15-16, que fue la última epidemia que tuvimos.
Sí.
Y bueno, como se preveía la epidemia, lo primero que hicimos, ni bien asumimos, fue poner toda la secretaría a caminar las calles, porque no queríamos, digamos, estar de nuevo en la misma. Yo pasé la epidemia 2015 como voluntaria, en las salitas como médico voluntario, y realmente fue una catástrofe.
O sea, conoces muy bien entonces.
Muy bien, y creo que los que están escuchando, el que tuvo dengue, también lo conoce bien.
No se olvida más, ¿no?
No.
Yo conocí, bueno, acá en la radio, de hecho, el dengue afectó a dos personas vinculadas a la radio, y me contaban que realmente sufrieron muchísimo. Parece que es muy doloroso, ¿no?
Sí, es una fiebre como nunca tuviste en la vida, y se le llama quebrantahuesos. O sea, es como que se te rompen los huesos por dentro.
O sea, esa es la sensación.
Sí, así lo refieren.
O sea, que eso es lo que sentí, que se te...
Bueno, sí. Claro. Cuando tenés fiebre, viste que ya estás decaído, que te duelen los músculos, pero te duele los huesos. Es realmente invalidante.
Bien, entonces, hay una previsión, si no entendí mal, Lea, hay una posibilidad de que podamos tener problemas serios. Sí,
incluso
verano.
En Paraguay, como sabrás, no esperaban una epidemia, o sea, no estuvieron como preparados o realmente conscientes de lo que es una epidemia. Y como verás, en Asunción están todos desesperados porque realmente la cantidad de población afectada es altísima. Nosotros, gracias a Dios, nuestro municipio, que es el que yo te puedo hablar, realmente la venimos piloteando súper bien. Superó mis expectativas realmente. Pensé que para esta época íbamos a tener más casos. Pero realmente, como siempre digo, el ciudadano misionero, posadeño, ha tomado conciencia y realmente no quiere otra epidemia. Así que estuvo abriéndonos las puertas. Como sabrás, nosotros hicimos caminata en toda la ciudad, sin remeras, sin folletos, sin nada, el boca a boca con el vecino. Y tuvo una... la verdad que superó nuestras expectativas.
Ahora, la pregunta es esta, doctora. Está bien, el vecino posadeño abrió las puertas, todo bien. Pero el vecino posadeño aprendió a cuidarse y lo está haciendo.
Está aprendiendo. Está aprendiendo los cambios culturales. Vos sabes que no es de un momento para el otro, ni de un año para el otro. Lleva su tiempo de sentirte que el problema del dengue no es solo mío, del vecino, sino ya es una cuestión de Estado. Sí, el sentirte misionero y cuidar al otro, ¿no? Eso se está implementando, ya las comisiones barriales, los presidentes de barrios, las delegaciones, es la verdad que a mí me llama la atención cómo se están involucrando.
El cambio climático o el cambio en el régimen de lluvias o que haya llovido más que otros periodos, ¿conspira o en definitiva siempre es igual?
Sí, el cambio climático es realmente un problema ya mundial. Sí, o sea, el mundo entero está preocupado por ello. Incluso nuestra secretaría, a pedido del ingeniero Lalo Stelato, pidió que profesionalicemos la Secretaría de Salud. Por lo tanto, la gente que está ingresando, además de ser profesional, hemos incorporado áreas como, por ejemplo, una dirección de cambio climático.
Bueno, a ver, el tema es simple, ¿no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer, vaciar los recipientes, ¿no? ¿Con qué se han encontrado?
De todo. Realmente, por ahí uno lo hace como natural, ¿no? Vos vivís en un lugar de chiquito, ¿sí? Y te parece normal tu casa, ¿no?
Sí, sí, claro, es donde
tu
uno...
espacio, sí, o... sí. Claro, y cuando nosotros nos acercamos y empezamos a mostrar a los vecinos... por ejemplo, no sé si te había contado, la otra vez entramos en una gomería que genera las bachas o las piletas esas,
donde
sumergen los neumáticos. Ese es un criadero de elección de los mosquitos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y fuimos a una gomería y el dueño nos dice, acá yo cambio cada 2 días o 3 el agua, no van a encontrar mosquitos.
Más bien.
Y efectivamente nos encontramos mosquitos en la bacha de ese gomero, pero al lado tenía un tanque de agua destapado lleno de larvas. Entonces por ahí es como que en algún momento ya se le visitó al amigo y se le mostró la bacha con larvas, pero la tarea de educación no fue completa.
Está bien.
O sea, faltó tapar los tachos con agua que están a la intemperie.
Lea, los mosquitos, puntualmente el Aedes, ¿se lo puede identificar? Si yo veo una Aedes, por ejemplo, si veo un mosquito en la pared, ¿me puedo dar cuenta a simple vista si es una Aedes o es...?
Bueno, acá te leo, por ejemplo, el monitoreo entomológico que hicimos, o sea, el tomar las muestras, también se hacen con como si fuera un secador de pelo que en vez de tirar aire aspira,
sí
aspiramos mosquitos que están para un estudio importante que tenemos, y hemos aspirado que el 66% de los mosquitos son de Aedes. Sí, los encontrados en las casas, por ejemplo.
Sí.
En los bebederos, en los portamacetas, en las plantas, con agua, en las piletas de lona, sí, y en los objetos olvidados en el patio. El 66% son Aedes.
¿Pero yo lo puedo divisar a simple vista? ¿Puedo darme cuenta que
son Aedes?
En realidad,
la mayoría de los mosquitos que matamos...
Son Aedes.
Son Aedes, sí. No el 100%, pero es negrito, bien oscuro, con las patitas como si fuera una media a rayas blancas y negras.
Ah, y eso se ve a simple vista, ¿no? Bueno,
sí,
depende de tu visión.
Depende
de tu vista.
Sí, no, pero se los ve, son característicos, sí. El mosquito Aedes es un mosquito que vuela como tonto.
Ah.
No es un mosquito que vuela rápido. Y también es difícil de darse cuenta cuando te está picando porque te inyecta como si fuera una anestesia, para que entiendas. Entonces, después que te picó y voló, al rato recién te das cuenta.
O sea, vos no sentís...
al
momento en que te pica, vos no te das cuenta.
No te das cuenta, sí.
Pero qué tipo complicado.
Así que, y aparte, para desmitificar algo al decirte que vuela así como tonto, es muy difícil que ellos ingresen dentro de las botellas de gaseosa, por ejemplo.
No.
Dice que dicen que hay que sacar el agua de las botellas de los patios. Bueno, ese no es un criadero de elección.
¿En la botella no?
El mosquito le cuesta un montón ingresar a la botella.
Ah.
A la Aedes. Por ahí hay un montón de otras cosas, pero si hablamos de criaderos del dengue.
El mosquito, el Aedes busca agua limpia, ¿no? O sea, porque a veces uno tiene la idea, si uno ve por ahí, no sé, un charco de agua sucia, media podrida, así, un criadero de mosquitos. Ahí parece que no van, ¿no?
No, ni en el pasto tampoco. ¿Viste que dicen, el vecino tiene el pasto largo?
Ajá.
Si no, es un lugar de elección. El lugar de elección del mosquito son recipientes artificiales, o sea, no de la naturaleza, ¿sí? Un árbol, no. Un pasto, no. artificiales.
Está buena la aclaración porque, a ver, durante años le multaban al vecino de Posadas por tener el pasto alto de un terreno baldío, por ejemplo, y el argumento era el dengue.
Sí, lo que pasa es que en general en esos lugares además se tiran basura. Uh-huh. O sea, cortar el pasto es para evidenciar también de que no haya basurales. Sí.
Ah,
pero los criaderos de elección del mosquito, vuelvo a repetir, son los de origen artificial, paredes rígidas. Sí, o sea, duras.
Mencionaste las piscinas o las piletas. Hay la Pelopincho por ahí no, digamos, tiene agua normal, ¿no es cierto? Agua de la canilla.
La Pelopincho sí también.
Claro, y las piscinas, las otras que son más grandes, que tienen cloro, productos y demás, ¿igual? O sea, el cloro, estos productos no ahuyentan al mosquito.
En general encontramos en las Pelopinchos.
En las Pelopinchos.
Sí.
Que tienen agua común, no tratada, digamos.
Claro, sí. Siempre les decimos a las personas que tienen que ir a los lugares donde venden los químicos para las piscinas y por lo menos comprar el herbicida, porque la lavandina en concentraciones, digamos, normales no mata la larva.
Bien.
Y las piletas con tratamiento no tienen mosquitos, no tienen larva. Ah. Las piscinas, digamos así. Pero las Pelopincho con agua de más de 3 días ya es un lugar de criadero. Mm. Y nadie cambia el agua cada 3 días porque es un dineral.
No, seguro, seguro. Lea, hay una cosa que es cierta, vos la dijiste hace un ratito. En estos años, Brasil ha tenido problemas con el dengue y Paraguay ha tenido problemas serios con el dengue, pero no así Misiones. ¿Fue suerte o es que la gente realmente se está cuidando?
No, en Misiones, en los lugares limítrofes como Iguazú y otros lugares, Esperanza, y donde el ministro de Salud de la provincia estuvo muy abocado con la gente de provincia, ayudando a los municipios más pequeños, sí, estuvo bastante complicado, igual menos de lo que esperábamos.
Bien.
Pero la verdad que Posadas hasta ahora venimos bien, igual, siempre que vuelven de vacaciones... Sí, que vuelven. Acuérdense que nosotros tenemos bastantes habitantes con familiares paraguayos.
Sí.
Que van a visitar a sus familias.
Sí.
Y en el retorno, en la vuelta, es el problema.
Mm.
Así que todavía no podemos cantar victoria. Tenemos que seguir cuidándonos y ya cuidarnos para el año que viene. ¿Por qué para el año que viene? Porque estamos fumigando por doquier, a todos lados, en todos los barrios. Hemos fumigado 152 chacras. Es mucho, muchísimo. Llegamos
mucho.
A 39.000 hogares. 39.000 hogares hemos llegado, ¿sí?
Ahora,
con las fumigadoras. Entonces,
no,
para el año que viene,
sí.
Ojo que no haya resistencia. Fumigar es lo último que se utiliza, ¿sí?
Ah, porque el mosquito se va fortaleciendo, ¿no?
Claro. Sí, hay estudios de resistencia,
mutando.
Sí, exactamente, sí. Trata, se defiende como todo.
Ahora, vos fumigás un barrio y todos aplaudimos, pues ya están fumigando, qué bueno, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo después vuelve el mosquito? ¿Cuánto tiempo tarda en volver el mosquito una vez que fumigaste? Porque matás los mosquitos que están en ese momento.
Sí.
Pero a la semana tenés mosquitos de nuevo.
Volvemos a repetir, vamos a los informes que te di, que dijimos que los criaderos, el 66% de los elementos de utilidad de las casas tenían larvas. 66% de los elementos de utilidad. Bebederos para perros, por ejemplo, o mascotas. Portamacetas de plantas o el platito que se le pone abajo a la maceta. Las piletas de lona o objetos olvidados en el patio. El 66% de eso tenían larvas.
Ah.
O sea que la mayoría tiene larvas en su casa. Si yo mato el mosquito que vuela, que es el adulto,
sí,
sí, y si vemos el ciclo larvario, entre 48 a 72 horas ya tenemos otra vez mosquitos. Si
bueno,
yo no elimino el criadero. O sea, la importancia de todo esto es el criadero. No el cacharro, el criadero.
O sea que evidentemente acá hay una responsabilidad del Estado, que son ustedes, en hacer esto, y también hay una responsabilidad individual y familiar. Sí,
sí, la responsabilidad del Estado, Gustavo, es educar, es enseñarle, porque yo entro a la casa del vecino que me permite.
Sí, sí.
¿Sí? Lo ideal sería que yo como Estado no tenga que ingresar a tu casa, vecino.
Igual entras una vez, o sea, entran una vez, nos explican y después ya nos toca a nosotros, porque no podemos pretender, digamos, que el Estado entre todas las semanas en mi casa para hacer lo que yo debería estar haciendo.
Estos 39.000 hogares que visitamos, ya el año que viene, cuando volvamos a pasar, ya no tendríamos que encontrar criaderos.
Lea, claramente en esta función que asumiste, te agarró en pleno verano, como a todos, la prioridad es el dengue, claramente, la prioridad es el dengue. De todas maneras, bueno, aprovecho para preguntarte, si bien creo que esto del dengue ha absorbido la mayor parte de tu energía, de tuya y de tu equipo, ¿qué otra cosa tenés en mente, digamos, para una vez que pase el verano y el tema del dengue deje de ser tal vez una prioridad, ¿no?
Bueno, en realidad la Secretaría es muy amplia. Primero regularizar un montón de cuestiones. Sí, desde comerciales que están bastante atrasadas, ¿sí? La Secretaría, incluso el Intendente, estamos buscando herramientas como para que la accesibilidad a la municipalidad sea más rápida y sin tanta burocracia. O sea, que el vecino encuentre soluciones. Por ejemplo, hace una semana estuvimos reunidos con el Ministerio de Ecología, porque a nosotros, como tenemos el área de vectores, sí, ya nos llegan las denuncias de todo tipo de animalitos o bichitos, como le digo yo. Tortugas, denuncias de tortugas, de monos, de un montón de cuestiones, que la idea no es deshacerse del vecino que viene a hacer la denuncia, sino contener y poder resolverle, no importa que no sea mi área.
Bien,
¿sí?
Claro.
O sea, que sea integrar las respuestas. Cuando nos juntamos con los directores, todavía no tenemos todo el equipo completo, pero con los que están ya seguimos trabajando, dimos la directiva de que el trabajo va a ser transversal. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de la Secretaría tenemos un área de discapacidad, ¿sí? Tenemos un área de adicción, tenemos un área de jardines maternales, ¿sí? Medio ambiente. Entonces, explicarle y que entiendan cada uno de los directores de que el trabajo es transversal. ¿Qué quiere decir? Que en la discapacidad hay drogadicción, ¿sí? En la discapacidad se puede trabajar el medio ambiente. Y así sucesivamente, en cada una de las áreas no están independientes, ¿sí? No es que voy a discapacidad y solo, no, ya con eso podemos empezar a hacer proyectos de huertas con los discapacitados. Entonces, trabajar en forma integral. Y hablamos, por ejemplo, con la licenciada Ducet, que está encargada de adicciones, ¿sí? Que cuando hagamos un proyecto de adicciones, vamos a ir todos. Vamos a ir con discapacidad, vamos a ir con medio ambiente, con salud, con todas las áreas de la Secretaría, ¿sí? Trabajando en conjunto, ya no más aislados, y todos de la mano de la provincia.
Bien, doctora Lea Alegre, gracias por tu tiempo. Sé que estás con una agenda completísima. Gracias por tomarte este ratito para venir a la radio. Creo que está bueno, porque también la radio ayuda, ¿no? Especialmente a difundir esto que tiene que ver con el dengue.
Totalmente. Bueno, y aprovechar para agradecer a los vecinos que están colaborando, a los presidentes de barrio, y sobre todo al personal de la municipalidad, del esfuerzo que está haciendo para colaborar, por lo menos la gente que está en la Secretaría de Salud y también en otras secretarías como las de Servicios Públicos y las comisiones barriales también.
Que tengas una buena gestión. Gracias.
Gracias.